soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Mónica Rodríguez.
Yo soy Manuela Cardona.
Yo soy Alexandra Pomarejo. Y esto, aunque no lo crean, es el Tetágono. ¿Cómo están ustedes?
Estou feliz de verlas, aunque eu creio que já é hora que hagamos esse programa em vivo às quatro. É decir, eu quero sentir o olor de vocês. Me hace falta a caca de vocês.
Não exageres.
A ñaca,
o sea,
de vocês.
Esse dia me baño, então. Não.
Esse dia se baña. Que
allá
mais?
Não le hacemos falta a nosotros. Le hace falta a borrachera que se metia depois do programa.
Claro.
Ou os vinitos, bueno, extras que se tomava antes,
sí,
do programa.
Claro, pero não digas, sí. Mónica, tu estás saliendo muito linda en el noticiero. Eu te veo e sales muito linda. Así que,
hombre,
así que te debes estar bañando por lo menos los dos días del fin de semana.
Pues yo que no me bañaba los domingos, ahora sí me toca porque como me toca trabajar sábados y domingos.
Venga, para que lleve.
¡Ah, qué bueno! El trabajo te hizo bien.
Sí, pero entonces ahora hay un día entre semana. No, mentira, no, como ahora entreno todos los días, entonces ahora sí me toca bañarme todos los días. Nada,
¡qué vaina!
¿Cómo estás de juiciosa con el ejercicio? ¡Qué impresión!
Sí, estoy juiciosa.
Sí, es verdad, es verdad.
¡Qué rico!
Pero primera vez en la vida.
Muy bien.
Venga, una aclaración muy importante.
Ah.
Yo creo que a Flavia hay que mandarle un cursito para que aprenda a identificar la diferencia entre un sacerdote y un pastor. Porque se acuerda que en el podcast pasado estábamos
igual
hablando de que
ella
un sacerdote...
Ella es atea, ella no sabe.
No, obviamente ella no tiene ni idea de esos temas, pero pues para decirle a la gente que, claro, nosotros sabemos que el señor que se negó a casar a esa pareja era un juez, pero el señor también ejercía de pastor, entonces hay que enseñarle a Flavia la diferencia.
Pero perdón, él no quiso casar la pareja por sus convicciones religiosas, nada que ver con la parte laboral, jurídica, etc. Si el tipo es un bandista, ayuno intermitente, pastor, católico, lo que sea, a mí no me importa, juepucha, evocó algo universal, espiritual, para poder no casar una pareja.
Bueno, no vamos a volver a entrar en el tema, pero él también tiene derecho a sus creencias y él también tiene derecho a decir no.
Entonces, no ejerce el trabajo que ejerce.
No, porque si era como pastor, entonces él ha podido decir que no. O sea,
bueno, es tema viejo, esto es tema viejo.
Bueno, lo que queríamos
era aclarar que Flavia había metido las patas como por variar.
En fin, bueno, yo les tengo un tema.
Agradezcan, mis patas son deliciosas. Cuando las meto es una ventaja.
Yo no puedo creer.
Sigamos.
O sea,
hagamos de cuenta de que no dijo nada de eso y sigamos. Yo les tengo un cuento de verdad y no implica las patas de Flavia. Imagínense que les voy a contar que hace como una semana puse en mi Instagram algo que dije, hombres a que hay que evitar en la primera cita. Y puse...
¡Ah, Sofía!
Bueno,
Sofía.
Puse el mujeriego, el celoso, el creído, el egocéntrico, el conchudo, el hijo de mami.
A ver.
Y obviamente expliqué por qué cada uno, porque obviamente cada uno tiene una razón de ser. Pero además de eso, yo lo hice porque quería que las mujeres estuviéramos pilas, porque lo que yo siento es que las mujeres a veces nos sentimos tan poquita cosa que entramos a esa primera cita tratando de caer bien, en vez de tener los ojos bien abiertos y pensar si esa persona nos cae bien a nosotras. Ese era, digamos,
perfecto,
lo que estaba tratando de lograr con ese post.
No, y me pasó, y me pareció chévere eso, me pareció interesante y didáctico para la
bueno,
gente.
Pero
ríete, la gente.
Bueno,
pero
ríete, lo que más me impresionó fue que el 90%, por no decir el 98% de las mujeres me dijeron, ah, no, pues entonces me quedo sola. Ah, no, pues entonces de esos no hay. Ah, no, pues entonces me va a tocar con otra mujer. Ah, no, entonces, o sea, unas cosas que yo decía, no puede ser. Lo cual me saca otra vez otra cosa a la mente, y es que las mujeres estamos tan acostumbradas al peor es nada, que no somos capaces de pensar de que hay un hombre que sea seguro de sí mismo, que sea independiente, que sea fiel, que sea bueno, que sea amoroso.
Pero sí es difícil.
No, pues pueda.
Pero
sí existen.
¿Existe
claro
o solo
existen,
en la película?
Claro que existen.
Yo pensé que era solo en película.
No, a mí la verdad me dio mucha tristeza porque lo que creo es que las mujeres...
En Marte.
Las mujeres lo que dicen es, miren, yo prefiero estar con el peor es nada, sabiendo que tiene todas estas cosas, a estar sola.
Ay, no.
Y eso me dio mucha tristeza.
Eso es grave.
Me dio tristeza.
Ay, además,
lo que suele pasar es que minimizan los defectos que a veces son muy fuertes. Entonces, no, él es súper querido, él es muy amoroso, pero a veces me grita o me dice alguna grosería cuando está bravo. ¿Cómo así?
Sí.
O no, es que él es queridísimo y hace el desayuno, pero a veces me da una pela cuando me porto mal. ¿Cómo así? O sea, empiezan a minimizar cosas que realmente son muy graves porque empiezan a sustituir las cosas buenas por las malas. Y no se trata de escoger el menos peor, se trata de escoger uno con el que realmente uno sienta que está pues muy sí, bien
esto
complementado.
No es, esto no son unas elecciones donde uno a veces le toca escoger el menos malo, ¿no?
Claro.
No son las elecciones.
Pero,
se trata de la vida en pareja, se trata de los sentimientos. Si uno no puede comprometer su paz y su tranquilidad escogiendo lo menos malo.
Moni, pero...
Pero ¿sabe lo que pasa? Que creo es que las mujeres aún creen que la identidad de ellas está conectada a un
totalmente.
Hombre. Si yo no tengo un hombre al lado, yo no tengo identidad. Es como yo necesito ser alguien de... Yo tengo que ser Flavia de fulano para que me considere yo mucha cosa. Es un absurdo que mi identidad esté conectada
y
a eso.
¿Y el punto va a qué? Que estas personas que dicen, ah, no, entonces me va a tocar quedarme sola. ¡Sí! O sea, eso no es malo.
Mejor,
es mejor estar mejor. Sola que con una persona
no es
que las maltrate,
claro.
Que no las trate bien, que sea infiel. Claro. Que, entonces, porque eso mismo que traen desde antes lo llevan a la relación y después 2-3 años siguen y dicen, pero es que es mujeriego, pero es que es creído, pero es que ya sabían que era así. Y ustedes claro. dejaron que fuera así, porque los límites están ahí para que precisamente uno los ponga. Y los límites se llevan hasta donde uno quiere que les lleven. Entonces, me impresionó mucho y sí quería hacer un llamado a las mujeres. Sí, es mejor estar sola que mal acompañada. Y tenemos
claro,
que quitar el estigma de lo feo que es estar soltera, o porque sola no implica... estar triste. Soltera no es sinónimo a tristeza.
Claro.
Soltera puede decir fantásticamente feliz. Y emparejada no implica estar feliz tampoco.
Claro, pero ojo
que
también...
Lo que pasa es que también tenemos... Perdón, Manu.
No, que también hay mensaje para los hombres, porque a veces sentimos que entonces, sí, solo las mujeres no encontramos el hombre que queremos, pero también a veces las mujeres nos vendemos de una forma que tampoco somos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese primer acercamiento, porque a veces también entonces la mujer empieza a hablar de la bolsa porque al hombre le encanta el tema de la economía, pero después se da cuenta que detesta eso. O no, que es súper juiciosa, ese ejercicio todas las mañanas, y mentiras, porque también uno empieza a venderse como el hombre quiere que uno sea. Entonces también hay engaño de parte de la mujer al hombre en ese primer acercamiento o en esa primera cita, que es, yo creo que una primera cita realmente no es
pero
nada,
no es solo
porque
la
uno
mujer,
conoce
no.
nada de la otra persona.
Mano, no es solo la primera mujer que hace eso, no. Julio se hacía pasar de organizado y todo y sacaba pecho diciendo que era la persona más organizada
Julio siempre
del mundo,
sale
yo
mal
creía.
En este podcast, ¿no? Pobre,
o sea,
pobre
no,
Julio.
Es que,
o sea,
no, es que tiene huevo y yo vivía cagada de susto
a Julio.
Porque yo soy desorganizada y vivía estresada organizando mis cosas hasta que cuando fui a vivir con él y vi que el tipo deja el zapato en la entrada, la camisa y una silla, la corbata y sobre la
¿cómo
cama.
¿Cómo te lo has aguantado tantos años? Yo me enloquecería con ese
Flavia,
yo,
igual.
Yo soy igualita.
Ah, claro, por eso es. Yo me pego un tiro con una persona sobre al lado.
Leticia se pega un tiro. Leticia detesta y nos critica todos los días. Pero ese vivo quería hacerse pasar por organizado con él.
Pero
realidad,
Flavia,
no
llevas
era.
57 años casada con él y todavía te estás quejando
qué
por
mierda.
Lo mismo. O sea, ya es para que ya...
Claro.
O sea,
por eso.
Le está reclamando lo que el pobre tipo dijo en la primera cita. No.
Perdón, es
supéralo.
Que además uno no le puede reclamar a la otra persona por lo mismo que uno es. Porque si uno fuera ordenado, ahí sí reclame al otro porque es desordenado.
No,
pero los
no.
dos, o sea, con
no.
qué derecho y con qué cara viene a
hacer el tema. O sea, esa primera cita fue el siglo pasado. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí. No, sí, fue a comienzos de 1900, data de 1900.
Todavía no habían inventado la luz. O sea,
no,
y ella dando luna. No, ya,
ya
supera.
Un récord que se acuerde de lo que pasó en la primera cita. O sea, eso ya es de no creer.
¿Eso fue antes o después de la Primera Guerra Mundial? Solamente pasará a ubicarme históricamente. Venga, pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que dice Alex, también como para retomar el tema, y es que es el tema de la sociedad. Es que en la sociedad siempre ven a una mujer como fracasada si no tiene hijos, fracasada si no tiene pareja, fracasada si no está casada. Y pobrecita. Entonces siempre que ven a una mujer sola dicen, vea, les voy a contar algo. Hace poquito me dijo, estaba hablando con alguien y me decía, ¿y vos cuánto llevas sola? Le dije, yo llevo sola más de 3 años. Y me dice, y es que vos sos muy brava, vos sos muy complicada. Y me
ay,
lo dijo
claro,
una mujer.
Sí. No, pero sí tú
entonces,
eres, pero...
Pero espérate. Soy más complicada vos que yo. No me dejas vender más. Y el problema es que yo me volteé y le dije, ¿es en serio? O sea, vos sos mujer y me estás diciendo que el problema es mío. Y que es que, ¿será que es que yo soy complicada? Le dije, ¿te das cuenta la poca solidaridad que estás teniendo en
no.
ese momento? Y la crítica, sí. digamos, obviamente lo dijo sin
sí, pero
pues
es
sí,
una...
Sí, claro, nos reímos, por supuesto. Pero eso es lo que uno siempre piensa. Ah, es que esta vieja es muy complicada, es que esta vieja es muy exigente. Y resulta que sobre encima de todo nos cae esa responsabilidad a nosotros porque decidimos estar sola porque no encontramos a una persona.
Moni, pero ¿qué tiene de malo decir sí, soy exigente y qué? Yo no me quiero quedar con el primer pegote que se me acerque.
Ah, no, eso es otra cosa, sí, de acuerdo.
Eso sí, una cosa es ser complicada, que es una cosa completamente distinta a decir, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero tanto a mí misma y estoy tan feliz estando conmigo misma que la persona que llegue a mi vida me tiene que complementar y agregar. Y no ser simplemente por crear un estigma social, o sea, nada que ver.
Pero además ser complicado también hace parte de la naturaleza humana, porque eso también tenemos el tema, es que eres muy complicada. No, es que los hombres también son complicados, es que los niños son complicados.
Pero
más
no
que complicados,
eso.
Complejos, porque cada persona es un mundo aparte. Entonces no es que una persona lo sea y la otra no. O en medio de una discusión de pareja, es que tú eres demasiado complicado o es que tú eres demasiado complicada. No, los dos somos personas complejas y hay que aprender a tolerar esa diferencia que hay entre los dos. Porque a veces se vuelve como un señalamiento, como si fueran... 5 de 20 personas son complicadas. No, al final del día todos tenemos nuestro complique.
Pero venga, si un hombre también está solo, ¿cuántas veces uno nos dice debe ser gay?
¡Claro!
Debe ser gay o entonces tiene algún problema con la mamá. No, no es solo la mujer, es que nosotros tenemos ese mito
o es
de
impotente.
La media naranja.
O es
que la persona sola es una persona problema.
O es una persona infeliz.
No.
Y eso no es cierto. Yo les digo la verdad, a mí me da más pesar, por decirlo de alguna manera, una persona que está en una relación miserable, sintiéndose sola,
claro,
que una persona que por decisión está soltera. No podemos demonizar la soltería y asumir que todo el mundo que está soltero es infeliz y asumir que todo el mundo que está en pareja está dichoso y pleno. Eso no es así. Hay gente
verdad.
Que le gustan los números. Ay, es que lleva 32 años casada, es que lleva 12 años casada. Yo prefiero llevar 6 meses y estar feliz y no 12, 15, 20 años. Los números no dicen la felicidad, los números no implican plenitud ni implican falta de soledad. Para nada.
La gente contabiliza en el entierro, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron casados? Como si llegar al entierro de la pareja fuera una gran cosa. O sea, no,
y no
estuvieron casados toda la vida.
¿Cuánto tiempo fueron felices, no? O sea, ¿cuánto tiempo de esos 20 años fueron felices? ¿Cuántos disfrutaron? No digo que todos los días pues sean la luna de miel, pero a veces solamente se sitúan en exitoso cuando son más de 10, 15 o 20 años. A veces uno puede tener un año y haber sido el mejor año de su vida y punto.
Pues sí, la verdad es que sí, el tiempo no mide las cosas ni mide la felicidad, entonces nada, pues yo insisto en que uno tiene que estar en pareja tranquilo y feliz. Si uno no tiene esa tranquilidad y uno no tiene esa plenitud, pues es mejor estar solo. Yo sí soy completamente
de
esa teoría.
Totalmente.
De acuerdo.
Y tú quédate ahí solterita hasta que llegue la persona que sea para ti. Punto.
Está complicado. Está
no,
complicado.
No, deja de decir eso, Mónica.
Es que voy a terminar Mónica y yo juntas. Tú no te has dado cuenta. Vamos a terminar las otras poniendo las tarántulas.
Pobre Mónica.
Las tarántulas papeleadas.
Le acabo de decir que la aburro algo bueno.
Vamos a poner las tarántulas, vieja.
Flavia, ¿qué
las
parte de mejor sola que mal acompañada no entendiste? Como para que aparte tenga que terminar con vos. O sea, no.
Vamos a pegar el velcro las dos. Vamos a terminar las dos cuchas pegando velcro.
No, ella no la podía pegar contigo. Tú eres muy bajita, Flavia. O sea, ubícate.
No, me voy a quedar callada, yo no voy a decir nada, ni una sola palabra más, no me comprometo con esta conversación.
Bueno, yo quiero hacer una recomendación para ustedes y para que los teta oyentes. Tú sabes que otro día vi en el periódico una recomendación de un libro y me encantó. Se chama La Neo Inquisición, Persecución y Censura del Políticamente Correcto.
Yo nunca en mi vida habría comprado ese libro. O sea, con ese
nombre, hermano.
Jamás en la vida no me hubiera ni acercado a leer el título. O sea, en la mitad lo hubiera abandonado.
Mira, es un profesor chileno que escribe cómo la sociedad nuestra está cagada por cuenta del políticamente correcto.
¿No puedes utilizar otra palabra distinta
no,
a una grosería?
No, yo soy súper mal hablada. Entonces,
porque ella es políticamente incorrecta.
Exactamente. Entonces la gente se está dejando llevar de una manera tal de no llamar las cosas por su nombre, por los eufemismos, por la forma de tratar al mundo, que nosotros ahora, si decimos A, viene un grupo anti-A y nos crucifica. Ahí si yo digo B, viene el grupo B y me mata a mí el grupo B. Tú estás llegando a un punto que nadie puede abrir la boca de nada. O sea, ¿se dan cuenta cómo da miedo expresar opiniones hoy en día?
Sí, sí, pero el tema de ser políticamente correcto o no viene de hace muchos años, porque la gente siempre está tratando de encajar en un lugar, o encajar pero con la pareja, o encajar en el trabajo, o encajar con los amigos, y decir, ay, no, yo no voy a decir esto nada para que no se ponga bravo, ay, no, yo no voy a decir que está feo, porque, ay, si me preguntan si esto está bonito, yo voy a decir que sí para no caerle mal a mi jefe, y toda la vida nos la pasamos tratando de darle gusto a todo el mundo, y es algo que, pues yo, en particular, yo desde chiquitica siempre he dicho lo que pienso, gracias a Dios. Y soy cero políticamente correcta con el tema. Pero digamos que es la sociedad en general es así. La gente siempre está pero tratando de actuar y de decir para darle gusto a los demás.
Pero lo que pasa es que... Porque todo el mundo quiere parecer. Nadie tiene coraje de asumir lo que es y lo que
piensa. No, lo que pasa es que hoy en día, digamos, todo el mundo toma todo... El peligro que yo le veo a eso, no sé si... Y yo estoy un poco de acuerdo con Flavia, es que nos estamos perdiendo en la minucia. Entonces, por ejemplo, el otro día...
¿En la qué?
En la minucia, en el detalle.
¡Qué elegante!
O sea, nos montamos en una película porque la persona dijo una palabra mal, en vez de preocuparnos por los grandes causas. Es una crítica que le hacen al Partido Demócrata en Estados Unidos mucho, que precisamente por estar tan pegado a todo ese tema de ser políticamente correcto, por tratar de caer bien con todos los grupos, como dice Flavia, han perdido un poco de vista los grandes, grandes temas. Entonces, por ejemplo...
Pero se preocupa más por la forma,
claro,
que por el fondo.
El otro día vi un actor que puso una foto de disfraces en Halloween. Eso se ha vuelto un caos de un tamaño porque cualquier disfraz, sí, que se ponga es una ofensa a alguien, a cualquier alguien. Grupo.
Exacto.
Yo entiendo que no hay que herir sensibilidades, pero también pienso que, hombre, todo lo estamos tomando personal, como un ataque personal, y no creo que sea así.
Ahora, hay algo peor,
es verdad,
que es más
demasiado
difícil de manejar, y es cuando uno, sin darse cuenta, termina, digamos que, atentando contra, no sé, la forma de pensar de alguien, que uno en su tranquilidad en la casa entonces monta que hizo frijolitos para almuerzo el de San el domingo con carnita, y entonces le resulta un seguidor vegano diciéndole que porque está comiendo carne, y uno dice, pero un momento, o sea, hay un punto,
ay, sí,
en donde uno ya de verdad,
exacto,
ni siquiera conscientemente quiere atentar contra la ideología de nadie,
así
pero
es.
Estamos tan sensibles con todo que todo se vuelve en contra de alguien, sin uno darse cuenta. Entonces me parece mucho más delicado. O a veces me pasa, por ejemplo, a mí, que yo subo algo o algo, algún contenido, y alguien me llama, mi mamá, mi tía, un amigo, Manu, bájate eso que acabas de subir, que eso está terrible. Y yo digo, ¿cómo así? O sea, yo no lo siento terrible. Pero ya hay alguien que incluso te señala, incluso a veces dentro de tu propia familia. Entonces es mucho más complicado. Estamos demasiado sensibles.
Tomamos todo personal.
Es verdad. Mi mamá es una de esas. Mi mamá es una de esas que dice que yo, ay, baja eso, que eso va a dañar a tu imagen. Yo digo, ¿comiste popó o qué? Despierta.
¿Cuál imagen, Flavia?
Exacto,
¿tú
¿cuál
no
imagen? ¿Qué imagen? Exacto, ¿qué imagen? ¿Qué
viaje? Pero eso es más,
si Flavia no tiene nada que perder,
no,
ya.
No. Pero eso es un,
exacto,
problema de la persona. O sea, ese es un problema. O sea, si yo tomo ofensa de todo lo que la gente hace y dice, el problema es mío, porque yo lo estoy tomando personal. O sea, es lo mismo. Si entramos ahorita en un cuarto y estamos las cuatro y alguien dice, no, es que a mí me parecen lindas las mujeres altas, pelinegras y robustas, por decir una cosa.
Se enamora
soy
de
yo.
Mí. Se enamora de mí.
Soy yo.
Alta.
Soy yo.
Entonces, y cada
regia,
una decimos, ay, no, pero entonces quiere decir que nosotras somos feas. Entonces, no.
Sí.
Quiere decir que a esa persona,
sí,
le gustan las...
Le gustan así,
así
punto.
Así, punto. Pero eso no es un ataque,
bueno,
personal contra nosotras.
Peor aún, cuando pasa lo siguiente, ejemplo de este fin de semana. Va una tía y me dice, ay, ahí están entrevistando a esa presentadora, es que se le ve lo mala gente, se le ve toda creída, como toda grosera, mire cómo mira. Y yo
se
decía,
le ve mala gente.
Y yo decía,
¿quién, hombres?
Tía, no digas eso, que a mí me ha pasado, a mí me han juzgado porque dicen, esa niña es muy creída, esa niña es muy fastidiosa, y nadie se ha sentado a hablar conmigo. Tú la conoces, no la juzgues. Ay, es que no hay que conocerla, no es sino verla como se sienta, no es sino verla como habla. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento llegamos a extremos tales en donde sin conocer a nadie, ni siquiera ha dicho una palabra porque el televisor estaba demasiado lejos y no se oía, pero ya estamos diciendo que la presentadora es una mala gente? O sea,
¿y cómo se sentó esa pobre mujer?
Así, ¿no?
¿Cómo se sentó?
Nosotros mismos hacemos esa clase de...
juzgamientos.
Claro.
De comentarios, y yo me incluyo porque yo he caído redonda en eso y no voy a decir pues que yo soy una santa paloma porque no lo soy, pero he caído redonda también en ese tema de prejuzgar a la gente por la forma en que. Entonces cada vez uno con los años va entendiendo más que uno tiene que conocer a las personas y ya cuando tú las conozcas te haces una idea de eso sin necesidad de contar con lo que están pensando los demás, porque es que cada quien habla como le va a la corrida, como dice el dicho,
Moni,
¿no? Entonces,
y si, ni siquiera conocer las personas, o sea, juzgar es de todos, porque no vamos a poder conocer a todo el mundo, pero fíjate, por eso, hacemos, por eso es sí. Que las redes uno está scrolleando y está pensando, uy, ¿esta quién se cree? Por decir una cosa, esta, ¿cómo se puso ese vestido que la hace ver tan gorda? No puedo creer que esta es está verdad, con este tipo, yo no puedo creer que puso ese post tan bobo, o sea, no la pasamos juzgando, yo lo que creo es que lo hacemos porque no queremos afrontar nuestra propia vida, entonces es más fácil uno juzgar a la de los demás para uno no hacerse las preguntas difíciles a uno mismo, ¿soy feliz? ¿Soy coherente? ¿Estoy haciendo lo que me apasiona? Entonces, para yo no ponerle la luz reflector sobre mi vida, pues me pongo a hablar de la vida de los demás, que no tengo ni idea de lo que está pasando.
Igual si me parece verdad. Más chévere, yo insisto y siempre he dicho lo mismo, es mejor que a uno lo quieran como uno es, a que lo quieran por lo que uno no es.
Que trate de aparentar.
Que por lo menos la gente sepa qué atenerse. Si la gente sabe que uno es bravo, o si uno es malgeniado, o si uno es contento, o si uno todo le resbala, o lo que sea, que la gente ya sabe que uno es y actúa como uno realmente piensa, no para darle gusto a los demás. Entonces, me parece tenaz claro. Ese que está diciendo, ay, no, yo mejor, miren, yo tengo que decir que a mí el políticamente correcto me cae muy mal, muy mal.
Entonces,
no puedo
te recomiendo el libro.
No puedo,
el libro,
de verdad, no
¿cómo
puedo.
Es el título?
Te va a encantar. La Neo-Inquisición, persecución, censura y decadencia cultural del siglo XXI.
Facilísimo, ya me lo memoricé.
Es un tipo del Chile, profesor con doctorado en el tema.
Pero
increíble.
Me parece súper chévere.
Matada con el libro, estoy matada, les juro.
Me ese lo presto. Es como él, con todo respeto, que siempre decimos que con todo respeto después va una... Pues una cosa que no tiene lo más... Uno siempre que dice, sí. Ay, con todo respeto te voy a decir que eres una hijo de tantas, porque es que la verdad, siempre sí. Con el con todo respeto viene la grosería.
Total.
Siempre.
Con todo respeto, te me parece
con todo
también.
Respeto precede generalmente a una crítica no constructiva.
Un sablazo.
Total. Y
pero respeto. No necesariamente. Pues no hay que generalizar, pero usualmente es así.
Claro que sí, pero la conclusión que yo les voy a decir es, me parece que algo que sí pasa mucho es que cuando hacemos las cosas con todo respeto o políticamente correcto, siempre termina saliéndose lo que somos. Uno a veces finge ser muy querida o finge ser muy relajada o finge lo que no es, simplemente lo que no es. Y el día menos pensado se sale lo que sí somos porque uno no puede fingir toda la vida. Entonces es mucho mejor ser auténticos y ser muy leales a lo que somos para que en ningún momento pasemos el oso de dejar en evidencia lo que no somos.
Exactamente, sobre todo eso, es que uno tiene que ser leal a lo que uno es, uno tiene que ser coherente con uno mismo. Y yo creo que ese es el punto estratégico para poder definir personalidad. Es eso, es no mostrarse como uno no es o no decir lo que uno no piensa. En ese caso es mejor quedarse callado, pero no decir lo contrario a lo que uno está pensando porque estamos yendo en contra de nosotros mismos y eso no puede ser.
En contra de nuestra felicidad, porque uno no puede ser feliz si uno no es auténtico.
Total. Sí, total, de acuerdo. Vengan, hablando de ese tema que estaba diciendo Flavio, los políticamente correctos y las apariencias y demás, ustedes han visto... Ah, bueno, ustedes vieron que ya salió una resolución de los influenciadores, ¿no? Una regulación de la superintendencia que me parece súper necesaria, fantástico. Tengo que decirlo.
También. Tengo una pregunta. Cuando nos mandan de regalo las cosas, ¿hay que poner algo? Porque
depende.
Si
tú quieres.
O sea, las tortas, los dulces que me mandan, no hay que poner nada.
Eso no. Pero si tú, por ejemplo, acuerdas que te van a dar, no sé, una moto para que la promociones, así sea un regalo, que no es un pago en efectivo, igual es una contraprestación, es un canje, es una contraprestación, ahí sí tienes que hacer porque igual estás haciendo publicidad. Otra cosa es que a ti te llegue, ay, voy a recomendar este restaurante.
Porque a ti te gusta.
O esta crema que yo uso y la compro porque y me parece chévere, eso es otro tema. Pero a mí me parece que eso es muy sano para el consumidor porque uno tiene derecho a saber si una persona te está recomendando algo de verdad porque te gusta y porque lo usas
o porque le están pagando.
O porque te están pagando por eso. Me parecía que esto, yo no sé qué tan fácil vaya a ser como identificar que no es una recomendación o que le están pagando por eso, no sé qué tan fácil sea para...
En Estados Unidos ya se hace, no sé. Tiene arriba, ¿sí? Sí, en Estados Unidos tienen que poner arriba patrocinado por... Ajá. Y ya, y queda clarísimo, listo, a mí me están
pero
pagando.
Pero a veces es muy confuso, porque, por ejemplo, yo leía en alguna parte que explicaban que los influenciadores no podían, por ejemplo, decir que algo que les mandaban para patrocinio o para publicidad hacía parte de su día a día. Entonces yo decía, por ejemplo, si yo uso un champú y salgo a decir que me eché el champú esta mañana... Entonces, ¿está mal? Porque dije que lo había usado en mi día. O sea,
yo no
siento
creo.
Que se volvió un poquito que, como confuso.
No, porque si es lo que tú usas, una crema, por ejemplo, yo uso, no sé, un producto para entrenar, lo que sea, pues son cosas que yo uso porque me parecen chéveres y a mí nadie me está pagando ni por decirlo ni me está mandando el producto gratis para decirlo, ¿me explico?
Ok, entiendo.
Eso es otra cosa, entonces no claro. tiene nada
pero
que ver.
Pero maravilloso, yo también estoy muy de acuerdo con sí. que hayan hecho una regulación porque de alguna forma ese es el sitio, o sea, las redes sociales se han vuelto el lugar donde más se genera publicidad, ya no son las revistas, los periódicos, la televisión o la radio. Entonces sí es muy importante que lleguen a regular eso porque al final del día pues es el sitio con más publicidad hoy por hoy, internet y redes sociales.
Y es que además tú no puedes engañar a la gente diciendo, ay, es me verdad. Encantan esos es audífonos verdad. Porque yo los uso todos los días y mentira, pura mentira. Carreta. Pero ni se toma el juguito que están promocionando porque que tiene azúcar y no se toma nada con azúcar porque se engordan, sí. pero le están pagando por eso. Sí. Pero lo disfrazan de recomendación.
Lo que pasa es que yo sé que ustedes chévere. Son como yo y por eso las quiero tanto, que yo nunca he recomendado ni siquiera que me paguen algo que yo no crea y no esté dispuesta a sustentar, comer, poner o cualquier cosa.
Así es. A mí lo que ofrecen de producto de ferrohormonas, que yo digo que eso no existe, es cajeta pura, o pastillas para el deseo, o sea, pastilla con ingrediente natural que aumenta la testosterona, digo, mira, eso no funciona.
A mí me pasó.
Es pura mentira.
A mí me pasó que una marca me contactó para unos como, no sé, cigarrillos, cigarrillos electrónicos y empecé a promocionarlo. Hicimos una campaña de creo que eran 2 fotos y me pareció genial al principio, como que me gustó, y yo después decía, pero un momento, yo nunca he ni fumado ni vapeado nada de esto, o sea, no, de verdad no me identifico. Y a la segunda vez que me llamaron y me dijeron, mira Manu, queremos volver a hacer la campaña contigo, me tocó decirles, miren, me encantó porque en verdad la experiencia me pareció muy entretenida, chévere, pero no se volvió un hábito en mi vida, o sea, realmente no seguí siendo consumidora del cigarrillo electrónico, entonces ya no me siento también haciéndolo, y me tocó decir que no. Y
ni
pues,
es
bueno.
algo ni es algo que yo promocionaría para los niños, o sea, exacto, yo siempre pienso es eso este es producto cosa. Que yo estoy promocionando, yo se lo pondría a mi hija, me lo pondría yo, se lo pondría a mi mamá, o sea, yo creo que eso digamos es un criterio, y por eso es que digamos yo casi no tengo, porque cada rato me ofrecen algo que yo sinceramente no uso ni quisiera que nadie que yo ame use. Y ese es mi criterio. Entonces, pues, yo creo que eso también es mucho de ética personal de uno. Además, si hay regulación, total. Pues mucho mejor. Yo estoy de acuerdo. Bienvenido.
Yo estoy de acuerdo también. Yo muchas veces le digo, venga, mándeme el producto, yo lo pruebo. Y si me gusta, perfecto. Sí, si no, no. Y yo las cosas que he hecho, digamos, y sé que si recomiendo una cremita, estoy inventando una cremita, es porque de verdad la usé, la sigo usando y me gusta. Pero por plata, no, uno por plata no le puede vender el alma al diablo. Pero
ahora,
mire, terminamos.
Es duro eso, es duro.
Pero
es duro.
Sabes que también pienso yo que hay que hacer una invitación, que así como se regulan los influenciadores, se regulen las marcas. Porque también me ha pasado mucho que hay campañas que uno termina, no, una foto y un videito. Ok, se acaba el tiempo y uno ve a la marca subiendo la foto otra vez, poniendo Black Friday y vuelven a usar la imagen de uno. Y entonces
pero para eso están los contratos.
Claro, uno tiene contratos, incluso uno muchas veces. A mí me ha pasado que yo mando mi contrato y les digo, mira, tú tenías derecho a esta imagen por 6 meses, han pasado 8, porfa, no sé, abstente de usar la imagen.
No, porfa, no, así, que tengan que pagar una multa o que te tengan que pagar por el uso extra, eso toca dejarlo todo
aún así,
por escrito.
Aunque yo soy súper rigurosa con el tema de los contratos, es muy difícil hacer el reclamo, porque, ay, no, ya la quitamos, ya no está, ya no puedes hacer nada.
Sí, pero ya
entonces,
la pusieron.
Entonces también
es
un poco complejo y es importante que también se regule ese tema, tanto los influenciadores como las marcas y las empresas.
Sí, bueno, uno podría decirlo, ustedes saben que me encanta boletear, entonces uno podría decir, por ejemplo, el contrato está, usted vuelve a utilizar, ah, no, ya la quité. Ah, entonces usted me vuelve a subir esa foto y la próxima vez digo que ustedes están utilizando una cosa sin mi permiso porque yo no hago parte de esa campaña y ya no lo recomiendo, punto. A ver si les parece exacto. Tan chévere. Ah, total. Bueno. Venga, no, terminamos hablando de otra cosa, pero el tema de los influenciadores venía. ¿A qué?
Qué raro nosotros que terminamos sí. Hablando de otra cosa, eso nunca pasa. Sí, sí, sí. Rarísimo.
Pero no, bobada.
Es que me encontré hace poquito con una cosa que me impactó mucho y es que ahora los influenciadores, como ustedes saben que ellos viven de la imagen, ¿no?
Sí.
De vender y de mostrarse siempre muy exitosos y muy guau, y soy lindo y soy bello y paseo en sitios hermosos y tengo la oportunidad de esto y aquello. Pues imagínense que ahora alquilan unos estudios, haz de cuenta como un estudio de televisión cualquiera, que montan, por ejemplo, una forma de un avión para que los influenciadores se tomen fotos, entonces aparece la ventanita,
¿en serio?
La silla del avión.
¡Qué vergüenza!
Y se toma la foto, dice, aquí en el avión privado, yendo para, no sé, estoy inventando, Dubái. Y están haciendo mucho eso para vender una imagen que de cosas que no son y que no tienen.
Ay, no, pero tiene que ser como se dice americano, loser.
De eso es lo que hay, Fla. Hay que ser muy perdedor en la vida. O sea, eso es lo que más hay. Como dice la frase de Will Smith que les dije esta mañana, la gente tratando de comprar cosas con plata que no tiene para impresionar gente que ni siquiera conoce. O sea, estamos llenos de eso, pero hay, a mí lo único que me da es pesar. Ustedes se pueden imaginar una persona que se tiene que inventar una vida para tener seguidores. O sea, es muy triste, me parece demasiado triste. Tiene que buscar esa ayuda total.
Total, tiene que buscar ayuda y es una vergüenza que nosotros hoy llegamos a ese punto de tener que parecer de esa manera, que la gente no puede asumir la verdad. No tengo plata, pero me gustaría eso.
Sí. Manu. ¿Que la tarjeta qué?
¡Mano, deja de hablar de la tarjeta!
Ella cree que nadie la está oyendo. Ella está hablando por allá con alguien y que no sé qué, que la tarjeta ni cuenta se ha dado. Venga, no, pero solamente, no solamente están haciendo eso con los aviones. ¿Saben qué hacen? Y ¿saben qué encontré? Venden, ustedes han visto que el último, ay, es que no me gusta hablar de marcas, pero digamos el último teléfono de la manzana famosa.
Ay, sí, el 12.
El más que tiene el bichito de las tres cámaras por detrás del teléfono, pues venden un accesorio para que tú se lo pegues detrás de esa cámara. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, ese celular de la manzanita que es un modelo 7, digamos, ¿no? Que solamente tiene una camarita, entonces tú le pegas ese sticker que parece como si tuvieras las tres cámaras, como si tuvieras el último, el más pro de los celulares.
¡Qué triste!
Ah, no me digas ahí, eso.
Te lo
no
juro.
Me digas.
Y venden el accesorio en 15,
o sea,
20 dólares.
Dime tú, ¿qué tipo de persona quiere aparentar con un celular y piensa que su valor como persona depende del celular que use? O sea, sí, por eso. Es que, por eso es que la sociedad está como está y eso empieza con nosotros como papás inculcándole eso a nuestros hijos. O sea, ¿cómo puede ser que el valor de cualquier persona esté definido por los tenis que usa, por la marca de ropa, por la marca de celular? O sea, de verdad, tenemos que ponerle pare a esto porque ¿qué pasa cuando no los tengamos? Es absurdo, me parece el colmo. Yo creo que deberíamos, eso sí los deberíamos boletear. Ahí sí te apoyo, Moni. Boleteemos. Sí.
Boleteo.com.
Total, hay que boletear. Yo estoy de acuerdo también. Es ridículo eso, porque nuestros hijos acaban entrando en esas y creyendo. O sea, la juventud actual está sufriendo de depresión por cuenta de eso, porque cree que es incapaz de lograr esos patamares tan altos, esas barras tan altas que nosotros estamos mostrando.
Qué vacíos, porque precisamente, o sea, por eso tenemos, como dice Flavia, tanta depresión, porque en redes hay una vida perfecta, que es completamente irreal. Ahora, volvemos a lo mismo. Cada quien puede poner en sus redes lo que se le dé la gana. Así sea una foto de un avión de mentiras. Haga lo que sea. Pero sí tenemos que contarle a nuestros hijos y mostrarles que esto es así. Y nosotros mismos nunca compararnos con nadie que vemos en redes. Nadie. Porque no sabemos si eso es verdad, es mentira. Y además, es absurdo que nos comparemos con la perfección que se puede fabricar en redes sociales. O sea, de verdad, es un tema, es mucho más profundo de lo que parece.
Pero es que ahorita todo se volvió una cacería de likes. Se volvió
de
una
aprobación
cacería
externa.
De seguidores. Entonces, de aprobación. Entonces, yo tengo el marido perfecto.
La vida perfecta.
Es verdad. La familia perfecta. Tengo el viaje perfecto. Y siempre estoy, además, cada vez la gente, yo siento, es mi opinión muy personal, respeto al que lo haga, pero me parece que se están exponiendo mucho a sus propias familias. Entonces usan a los hijos, usan al marido, usan a la mamá, usan al tío, usan. Y yo digo, hombre, ¿hasta qué punto uno permite esa intromisión? Y después, porque después uno dice, se quejan si la gente va un poquito más allá con alguna crítica, ¿no? Pero ¿hasta qué punto uno permitir esa intromisión solamente para ganar likes y para ganar seguidores?
Pero
es verdad.
A mí me cuesta un poco de trabajo entender eso. Porque una cosa es que tú lo subes de vez en cuando, pero es que se vuelve un modus operandi.
Pero fíjate, Moni, que yo he estudiado un poco sobre eso y es la gente tratando de validar su vida a través de los ojos externos. Entonces, cuando tú realmente no estás tan contento con tu vida, es cuando tú exteriorizas más, porque lo que estás buscando es la aprobación de los demás de algo que quizás tú no apruebas de ti misma. Puede ser tu familia, tu vida, tus cosas. Entonces, muchas veces se refugian en eso en vez de esa gente que uno dice, no, pero fíjate que no pone fotos, fíjate que es muy... Esa gente tiene una vida mucho más robusta, mucho más rica, mucho más feliz, porque la tiene privada y la siente como tal. La gente entre más comparte y más todo, es como diciendo, mira, por favor, aprueba de mi esposo, por favor, aprueba de este viaje que yo hice, por favor, aprueba la vida que yo estoy llevando. Y necesitan eso, por eso digo, lo de las redes sociales es impresionante.
Eso es...
Pero no necesariamente todas las personas que comparten la vida están buscando esa aprobación.
No,
o sea,
todos.
Yo sí siento que en gran medida pasa.
Pero hay muchas,
no,
mucha
sobre que la comparten porque se sienten cómodos. Claro, sobre compartir. Pero por ejemplo, hay otras personas que comparten su vida y en medio de compartir su vida encuentran mensajes muy positivos, alentadores, sienten que también están de pronto ayudando a más personas y eso les hace sentir bien y quieren seguir haciéndolo. Entonces, de pronto hay quienes en esa búsqueda de ayudar a otros les funciona, o quienes también por respaldo económico comparten su vida porque al hacerlo pues buscan una nueva fuente de ingreso, no sé, en medio de lo que hacen, tener de pronto, no sé, las campañas, las marcas que pautan en su día a día, entonces se vuelve también para ellos una forma de trabajo. Otros que sobre la exponen, sí,
pero
sí,
hay que tener la ética.
Su vida, sí.
Hay que tener la ética y la gente no está estudiando ética antes de hacer eso.
Hay que tener
un montón de influenciadores no conocen ni el significado de eso. Nunca escucharon a la palabra ética.
Y adicionalmente eso, Manu, la gente que expone precisamente para compartir su vida de las cosas positivas, esperando esos mensajes positivos, no es capaz de aguantar cuando le manda los mensajes negativos. Eso es de doble filo. Cuando uno expone demasiado y está sujeto a toda esa validación externa, cuando es positiva, fantástica, maravillosa, pero cuando es negativa les afecta porque su identidad está atada a algo por fuera de ellos y no dentro de ellos.
Es verdad. Es verdad. ¿Será que la próxima podemos grabar juntas las cuatro tomando un vinito, conversando y pasando bueno?
Hagámosle.
Intentemos. Hagámosle. Intentamos en mi casa si ustedes quieren. Con los celulares, grabamos como estamos grabando, computadores y celulares.
Fantástico.
No necesitamos de estudio.
Ah, con el celular.
Sí,
entonces, la casa de Alex, de una, llevamos celular y computador.
Oye, hagámosle. No,
ella le dicen
Jarmé Plan.
Hágale. Me han hecho mucha falta, me parece delicioso.
Listo.
Bueno, hasta la próxima semana.
Ok.
Niñas.
Les mando besos.
Listo.
Chao.
Un beso para ustedes, se les quiere. Beso grande.